Scratch, miércoles, partir de las 10, denuncia social, acción directa contra informativa aquí en Sin Chile que Ratea, en la FM 100. Atornillón es el tema que nos va a llevar en el día de hoy, con motivo de un documental con el mismo título, Atornillón, realizado sobre la lucha de la Huerta de la Punta, un barrio de Valencia, fruto de la especulación y la destrucción de eso que llaman progreso del capitalismo. Tendremos en directo a las personas que han realizado este documental en formato DVD y que andan presentando y realizando charlas esta semana por Euskal Herria. Y tendremos también por teléfono a Raquel creo que se llama, que es esta mujer, es la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Punta, con la cual también hablaremos con ella sobre la problemática que surgió en este barrio valenciano característico por sus huertas. Esto como parte principal del programa de hoy, aparte de presentaros el DVD, quizás os pongamos algo de audio si nos da tiempo, dependiendo de la duración de la entrevista. Y lo que sí queremos luego hacer, reseñar en Iritzia una nueva reapertura contra el caso, o a favor del caso de Mumia Abu Jamal, del cual hablamos con Francesc Arnau, abogado catalán, la semana pasada, si escucháis el programa de Scratch, sobre la situación de Mumia Abu Jamal y su futuro. Ha habido nuevas noticias esta semana. Os leeremos la carta de su abogado desde Filadelfia sobre la nueva situación. En Oyuba tendremos un nuevo grito social, esta vez sobre una asociación, Anela Valenciana, con tufo a extrema derecha, y ella nos en esos 5 minutos de este hueco nos hablará de lo que sucede allí sobre esta asociación y la prostitución. Y pues nada, para esto necesitamos rellenarlo con algo de música. Hoy hemos elegido grupos de Valencia como la Orquestra Beat, el Chus, por ahí una pequeña graciosa versión sobre Rita Barberá y sus secuaces. Y empezaremos con un grupo también de Valencia llamado Kishap. Ya escuchamos la canción y ya después, seguidamente, esa entrevista con la gente de La Punta de Valencia.
¿Qué es esto? Es la que yo represento no me lo invento. Yo me caliento sin cabeza y corazón. Se ponen en movimiento y te lleno de rabia hasta quedarse aliento. Y pues del paraíso europeo lo que veo. Y por mucho que su puro sea de cemento. No tengas miedo, huye del tedio. Tienes que moverte y no ser un ciudadano medio más. Cagas la tragedia y así no se remedia. Media parte del mundo está ya en la miseria. Palabras macabras, sí, tú escucharás de estas pieles morenas. Ay, 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 sin papeles. Las que solo te enseñan cuando las que tienen dignidad en la vida. Ahora y siempre.
Pues a Tornallón es un documental, como os decíamos, sobre la lucha de la huerta del barrio de La Punta en Valencia. Un documental que se está presentando por diversas partes del estado y que esta semana parece que esta gente anda por Euskal Herria. Y tenemos al otro lado del teléfono, bueno, directamente a Enric. También con él están su compañero Miguel y su compañera Mari Carmen. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el documental y sobre esa lucha que se ha llevado a cabo en La Punta. Hola Enric, ¿me oyes?
Hola, aquí estamos.
Muy bien. Bueno, comentabais, ¿no?, que andabais por Iruña esta tarde-noche de hoy, ¿no?
Sí, hoy hemos estado en Cizur, Nagusia, al lado de Iruña. En nada, un centro que llevan 3 meses aquí ocupando, un antiguo supermercado que llevaba 11 años abandonado. Un Spar, y nada, le han llamado Sparru, Y nada, aquí hemos tenido la sesión, el pase, y después lo solemos acompañar de un coloquio, ¿no? Entonces, uh-huh. vamos en la gira, estamos yendo pues los dos realizadores, ¿no? Los dos que hemos hecho el documental, que es Miguel y que soy yo, y también pues la presidenta de la asociación de vecinos de allí de La Punta, que es Carmen. Uh-huh. Entonces pues vamos los tres para presentar pues el documental por todas partes. Ya llevamos, nosotros lo estrenamos el pasado día 2 de noviembre en Valencia. Después de, una vez estrenado allí en Valencia, hicimos 10 pases en diferentes barrios, en diferentes ambientes, en algún pueblo cercano. Y después ya nos planteamos, o sea, llevamos ya tiempo trabajando en la organización de salir de Valencia y presentarlo pues por todo el estado español, ¿no? Entonces hemos estado en Alicante, en Murcia, en Denia, en Xàtiva, Alcoy, en Tarragona, pues toda una semana estuvimos por Cataluña, en diferentes ciudades y pueblos, y ahora pues estamos aquí en Iruña. Mañana, hemos estado por todo, y eso, estamos mañana en Iruña, que lo pasaremos en el local de Eguski Videoart, uh-huh. y nada, el pasado mañana estaremos en Bilbo, que estaremos ahí en el local de un colectivo que se llama Matau TV. Uh-huh. Y esa es un poco la marcha, ¿no? Ahí ya pues nos paramos con el tema de la Navidad y tal, y después en enero pues reemprendemos la marcha por Andalucía, que se nos ha quedado, y Canarias, ¿no? Y después pues eso, todavía vamos a hacer como una segunda pasada por Valencia y eso, porque hay pues mucha gente que a raíz de esta primera toma de contacto pues se entera y se interesa, ¿no? Uh-huh. O sea que vamos, estamos bastante activos y también pues contentos, ¿no? De cómo está yendo todo el tema este.
Ajá. Sí, ¿no? Recoges como reflexión positiva que está, el tema está interesando, ¿no? Se está dando a conocer el problema habido en La Punta. Decías que el documental es de reciente inauguración, digamos, ¿no? Hace unos meses. Para su distribución habéis hecho una especie de modelo de cambio de unos bonos o una historia parecida, ¿no?
Bueno, esto fue al principio, ¿no? Nosotros en todo el proceso de hacer el documental, bueno, partimos, igual te explico un poco para situarnos. Sí. Uh-huh. Y si acaso me recuerdas la pregunta, porque a ver si me voy de mal, vale. Pero vamos, empezó la cosa con que yo vivía allí, ¿no? En La Punta. Uh-huh. Es una historia entre, una de las cosas que se cuenta es que, bueno, hay la asociación de vecinos llama a ocupar allí al barrio de La Punta. Entonces yo soy pues una de las personas que va allí, ¿no? Responde a ese llamamiento. Y yo vivo 2 años allí, los últimos 2 años hasta que me tiran de casa. Uh-huh. Y bueno, ya cuando llevaba un año allí viviendo, me planteé pues comprarme una cámara digital y grabar cosas, ¿no? Entonces en ese año y 2 meses que estuve allí, pues grabé unas 60, 70 horas. Y bueno, estando allí apareció también Miguel, ¿no? Que él pues venía de Brasil, él se dedicaba a eso, ¿no? A hacer pues historias, hacer trabajar con vídeo y tal. Y él estuvo también grabando pues una serie de entrevistas y tal. Después de que me tiraran, pues eso, nos encontramos y ya pues nos empezamos a plantear el trabajar pues con ese material que teníamos tan enorme y tan interesante, y a ver si pues se podía construir una historia. Entonces todo el proceso ha sido, autogestionado, que no ha habido ninguna ayuda ni ninguna entidad que nos haya financiado detrás de nosotros, ¿no? Entonces, claro, pues ha sido todo pues poner mucha voluntad y mucho tiempo de nuestra parte para sacar esto, ¿no? Hemos estado prácticamente un año y medio trabajando con este documental. Y entonces, claro, a la hora de sacar la primera edición de DVDs, queríamos hacer una tirada así pues grande, necesitamos un dinero que no teníamos, y se nos ocurrió pues el vender unos bonos que eran canjeables después por el DVD. Entonces era como una compra anticipada, o sea, como ya había mucha gente que había oído hablar, había cierta expectativa, colectivos que directamente se implicaban, pues era una forma así de sin ver el resultado, como una compra ciega, es una compra anticipada. y resultó muy bien porque ya antes de que saliera ya vendimos 300 bonos, que eran 300 DVDs. Y vamos, que fue bastante interesante, ¿no? Y no solo el tema de estos los bonos, sino que después en todo lo que es la elaboración del documental también, pues en la parte de postproducción, de imagen, de sonido, de lo hemos traducido a 6 idiomas.
Ah, sí.
Entonces ahí ha colaborado muchísima gente de forma desinteresada, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues incluso con la distribución, que tampoco hay nadie que se esté dedicando, digamos, nadie así, ninguna empresa ni ninguna entidad así que se esté encargando de la distribución, uh-huh, sino que es, o sea, la misma gente, ¿no? La misma gente está pues cogiendo el compromiso y que le sale, ¿no? De pues demostrarlo y en Valencia pues eso está llegando a muchos sitios.
Uh-huh. Además,
en Valencia pues eso está creando como una convulsión, ¿no? Es algo que pues que Valencia, incluso que habiendo pasado ahí al lado, pues no era una cosa que se conocía en la dimensión, ajá, que muestra el documental.
Ajá.
Igual la gente sí que había oído hablar de La Punta, pero no se imaginaban pues que pasaran estas cosas que muestra el documental.
No, sí, hasta
entonces, sí. Pues eso, está creando una convulsión y se está mostrando muchísimo, ¿no? Nos llegan noticias que se pasan en colegios, en institutos, en la universidad, en centros, ajá, de trabajo, en grupos amigos, tal. Entonces es una distribución que llega a los rincones más insospechados y eso pues está pues muy bien, ¿no? O sea, estamos de verdad muy contentos con toda la repercusión que está teniendo y vamos, y por eso también nos da fuerza pues para tirar adelante pues con esta gira y lo que haga falta.
Uh-huh. Sí, habías comentado que las grabaciones las has hecho pues eso, a pie de digamos de lucha, de conflicto. En una de las imágenes, ¿no?, se puede observar como un policía pues empuja, ¿no?, al portador de la cámara, imagino que serías tú, como has comentado. Bueno, esas vivencias, ¿no?, ese que se ve esa piel de a pie de digamos de línea del frente, que se recoge, ¿no?, en la cámara, de todos los desalojos, todas las ilusiones perdidas de la gente, las luchas, las frustraciones, todo desde un primer plano, ¿no?
Y vamos, nosotros también nos lo planteamos pues como una herramienta de lucha, ¿no? Uh-huh. que más que, vamos, desde un principio nos lo planteamos así, veíamos que era difícil, ¿no?, el contar una historia de La Punta que no acabase pues en un sentimiento de derrota, de tristeza profunda y de impotencia, ¿no? Entonces nosotros queríamos que generase pues todo lo contrario, ¿no?, rabia, indignación, y que sirva de memoria y denuncia, ¿no?, de cómo pues se hacen las cosas en determinados momentos desde la administración y desde los ámbitos de poder. Entonces un poco vemos que eso está siendo así, ¿no?, que digamos, si La Punta se hicieron las cosas de una forma que parecía que era un castigo, ¿no?, que la administración pretendía dar un ejemplo para aquellos movimientos que pudieran venir después, de que estuviesen pues tranquilos, que negociasen y que no dijesen, como pasó en La Punta, un no digamos radical, ¿no?, pues ahora se está volviendo todo lo contrario, ¿no? O sea, la gente pues se indigna, le coge rabia y está sirviendo pues eso, ¿no?, como un arma de lucha, ¿no? Como un arma también para mostrar, también para iniciar un coloquio, un debate y hablar, ¿no? Y ver pues como qué cosas pues pueden salir pues de no sé, de esa toma de conciencia y de ese cambio de actitud que genera un poco el ver el vídeo y el hablar sobre lo que ha pasado en La Punta, ¿no? O sea, la Punta como ejemplo pues de lucha, y para que sirva pues esa experiencia para otras luchas que puedan venir, ¿no?
Y este documental lo habéis llamado Atornayom, que es una palabra que tiene, digamos, un significado especial, ¿no?
Sí, vamos, Atornayom es cuando los labradores, supongo que aquí en el País Vasco pues tendrá otro nombre, uh-huh, porque suele eso es algo bastante universal, ¿no? Es en el campo, pues allí en la huerta, los labradores pues el día a día pues se dedicaban a su campo, pero después cuando había que hacer faenas así más pesadas, pues como recoger patatas o plantar cebollas o así, pues ellos se reunían y iban todos al campo de uno y después al campo del otro y así, ¿no? Entonces era juntarse para ir rotando y hacer los campos de todos, ¿no? Era una forma de trabajo también comunitario, de intercambio de trabajos pues sin mediación de dinero, y eso es un poco también la idea que hemos recogido para trasladarla a cualquier movimiento y social, ¿no? O sea, el día a día en tu colectivo, estás en tu entorno, en tu barrio, pero en determinados momentos pues hará falta crear esas redes, esa forma de convocar, de unir para juntarnos y hacer demostraciones de fuerza y decir estamos aquí y estamos organizados, ¿no? Y es un poco la idea.
Bueno, comentábamos, ¿no?, que estaba contigo Miguel, que habéis colaborado los dos en la realización de este documental. Bueno, no sé si querrías añadir algo o Miguel querría añadir algo por su parte.
Te lo paso y ya le preguntas a él.
Vale, sí.
Hola.
Vale, hola Miguel. Bueno, sí, no sé si habrás estado escuchándole bien a tu compañero, a Enric. Sí. Bueno, nos ha comentado un poco todo pues el tema del documental, la grabación y demás, cómo se ha recogido. Bueno, si quieres añadir así algún tipo de dirección que podáis tener para la gente que esté interesada en el documental y no pueda acudir a las charlas expresamente, pues igual a recogerla.
Sí. A ver, es que me han hablado a la vez cómo la gente puede tener el vídeo, ¿es eso?
Sí.
Bueno, aquí en el adicre que tienen de la gente aquí del Gasteche de Cisur, tendrán el DVD, pues el local donde vamos a enseñarlo mañana también. Liquiñano en Bilbao, que es la librería. La gente de Liquiñano en Bilbao también lo tendrá. Y bueno, y además está nuestro mail de contacto, que es tornallon, con dos L's, @risdeup.com punto net, que también nos pueden pedir y enviamos el DVD.
Eso es, ¿el precio? ¿A qué precio tenéis?
Lo vendemos barato para que más gente eso lo pueda comprar. Entonces son solo 6 euros. El DVD pues tiene el documental, tiene 5 extras y además tiene subtítulos en 7 idiomas, ¿no? Lo que es el valenciano, castellano, portugués, francés, italiano, inglés y alemán.
Bueno, decir también que es un documental que con difusión libre, ¿no? Con Creative Commons, ¿no? Que
sí, la licencia de Creative con licencia. Commons, porque la idea es que la información pueda circular, o sea, sin barreras. Si uno no tiene dinero para comprar el DVD o tal, que no deje de verlo. Se puede difundir, copiar, lo que sea, desde que no sea para fines comerciales, que se reconozca el autor y que no se hagan derivados, o sea, que no se lo remonte o algo así, ¿no?
Muy bien. Pues nada, no sé si quieres añadir algo, porque creo que tenemos a Carmen también por ahí, ¿no?, para hablar sobre La Punta, ¿no?, vecina, presidenta de la Asociación de Vecinos. Bueno, si quieres pasárnosla o querías comentar algo más.
No, ya está, creo que el Enrique ya ha dicho las cosas, voy a pasar aquí a Carmen.
Vale, de acuerdo. Venga, gracias. Bueno, pues íbamos a hablar con Carmen, no sé si estás ahí, Carmen.
Sí.
¿Nos oyes? Bien.
Sí, sí.
Pues nada, íbamos a comentar con tus compañeros un poco el tema del documental, un poco por dónde se desarrolla. Tú, presidenta, ¿no?, de la Asociación de Vecinos de La Punta, vecina, ¿no?, de ese barrio valenciano. Si quieres igual introducirnos un poco cuándo empieza a moverse un poco el tema de ese plan portuario que le llaman ZAL allí en Valencia, cuándo empieza a moverse la historia, porque creo que, bueno, según se dice en el documental, os enteréis como prácticamente por casualidad, ¿no?, del tema.
Sí, bueno, nosotros en el año 93 bueno, pues teníamos un problema de que querían poner una central de transformación eléctrica en nuestra zona y, bueno, pues después de varios meses nos fuimos a manifestarnos delante de la puerta del Ayuntamiento de Valencia y al final conseguimos que un grupo nos dejasen subir a hablar con el concejal de urbanismo. Y allí fue donde nos encontramos con la sorpresa, es decir, el concejal de urbanismo nos dijo que de qué íbamos a protestar, puesto que antes de un año y medio teníamos que tener hechas las maletas porque nos marchábamos. Y entonces, claro, fue la sorpresa mayúscula, le preguntamos que por qué, y nos explicó el por qué. Y ese mismo día, pues decidimos que, bueno, pues que teníamos que luchar, y empezamos simplemente a preguntar de qué se trataba el proyecto, y tardamos prácticamente pues un año en saber de qué se trataba el proyecto, y fue el día 14 de marzo del siguiente año, del 94, cuando nos enteramos, pues porque la Autoridad Portuaria de Valencia, representada por Fernando Huet, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Generalitat en aquel momento, que era Joan Lerma, firmaron ese día un protocolo por el cual nos condenaban a muerte.
Sí, el ZAL este un poco consiste, o lo que ellos quieren vender, como una terminal de contenedores, ¿no? Un acceso ferroviario al puerto de Valencia, ¿no?
Sí, más o menos como una zona de almacenaje, para darle, según ellos explican en su memoria, para darle un, bueno, darle más valor a las mercancías. Lo que pasa es que, bueno, hace 3 años que nos expropiaron, que nos echaron de allí, y todavía no ha habido absolutamente nada, y además ya hay técnicos del propio puerto de Valencia y del Ministerio de Fomento, que en algunos artículos que han salido en la prensa en Valencia Capital, pues ya están diciendo que, bueno, que se equivocaron, que el espacio es muy pequeño y que no da para poder hacer un trabajo de competición con otros puertos.
Sí, bien, sí, la zona, bueno, las casas se derribaron, se terminaron de derribar en el 2003. ¿Qué digamos, que ahora es un solar, podríamos decir, o cómo anda el tema por ahí? ¿Cómo?
En este momento es un solar.
Un solar,
en el cual está vallado todo su perímetro externo, y en el cual pues hay como dibujado una especie de viales, que no llegan a ningún sitio, pero es un solar de tierra y machaca, simplemente.
Y los vecinos que vivíais allí en el barrio de La Punta, vuestra situación actual, ya, como dices, han pasado ya 3 años, no se os ha dado respuesta, ya sea del tipo de una nueva vivienda. Creo que, no sé, desconocemos hasta qué punto se han compensado económicamente, tú nos dirás ahora. ¿Cómo vivís los vecinos que vivís en el barrio de La Punta, que ahora podéis estar desperdigados en diferentes puntos?
Bueno, pues vivimos, digamos que distribuidos en los grupos mayoritariamente, que se tomó la decisión de irse a los dos barrios que colindaban con el nuestro, que eran los barrios de Nazaret y la pedanía de Pinedo, donde, bueno, pues por amistad, por proximidad, porque íbamos allí a vender nuestras mercancías, porque algunas personas incluso iban allí al médico y otras incluso tenían campos en la zona de Pinedo, pues decidieron que eran los mejores sitios para irse a vivir. Y luego un pequeño grupo, pues que, bueno, pues que digamos que estamos un poco así como medio nómadas por toda la ciudad de Valencia, desparramados, ¿no? Y en algunos pueblos cercanos. Y sí, nos compensaron. Bueno, nunca hay compensación, pero sí que nos pagaron. Ajá. Es decir, nos hicieron un depósito del dinero que ellos determinaron que era. Y, bueno, pues solo te puedo decir que con el dinero que ellos estipularon, que era el valor del suelo y el valor de las viviendas, no hubo para poder adquirir absolutamente nada. Fuimos al Tribunal de Justo y Precio y el Tribunal de Justo y Precio falló a favor nuestro, pero tampoco. Es decir, la compensación económica ha sido 42,50 € el metro cuadrado de tierra y 711 € el metro cuadrado de vivienda considerada de primera categoría especial. Con lo cual no hemos podido ni siquiera dar la entrada a un piso en la periferia de Valencia, ¿sabes? Eso por una parte, y luego pues por otra, nosotros lo que queríamos era seguir viviendo agrupados. Es decir, no queríamos desaparecer como pueblo. Es decir, nuestra idea era continuar, porque siempre habíamos vivido así. Entonces sacaron un proyecto de una construcción de unas viviendas en los mismos terrenos en los cuales nos habían expropiado nosotros. Viviendas que en este momento son 66, no hay bastante para todo el mundo. Y puesto que no hay bastante para todo el mundo, se les ha ocurrido la buena idea de que van a sortearlas, a ver a quién le toca. Y no son viviendas que nos den gratis, son viviendas de 90 metros cuadrados distribuidas en 2 plantas, 45 y 45, más una plaza de garaje y un porche de 1,50 por 3, y que valen 26 millones de pesetas masiva. Y esa es la situación. Aparte, pues nos hemos encontrado recientemente con la sorpresa de que la empresa estatal SEPES, como le ha parecido muy caro lo que ha dicho el fallo del Tribunal de Justo y Precio, pues ha impugnado al Tribunal de Justicia y Precio las valoraciones que nos ha dado, con lo cual no sabemos qué es lo que pasará en un futuro, si bueno, tendremos que devolver parte del dinero más los intereses, o si nos quedaremos como estamos, no lo sabemos. Esa es la situación real.
Sí, no, ahí se da, digamos, una de las sospechas que podréis tener cuando la creación, ¿no?, de este plan ZAL y demás excusas para echaros y expropiar vuestros terrenos, tirar vuestras casas y especular, ¿no?, con el terreno en un futuro, en ese, digamos, desarrollo de cemento que, bueno, prácticamente se da en todas las ciudades, ¿no?, sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo allí en Valencia, ¿no?, que lleváis el tema este del desarrollo que llaman ellos bastante marcado, ¿no?, en barrios populares, ¿no?
Sí, es decir, la especulación sobre el suelo y sobre la huerta en la ciudad de Valencia es, bueno, pues como ha dicho la propia Comunidad Europea, leonina. Es decir, se está destruyendo absolutamente todo. Es decir, los intereses económicos están empobreciendo cada vez más a la población valenciana. Es decir, si tú tenías una casa en la que podías vivir, pues en este momento, después de una expropiación, te encuentras de que no solo no tienes una casa, sino que ni siquiera puedes adquirir una nueva. Y luego los precios de alquiler de las viviendas pues se han multiplicado con todo el tema de la Copa de América, se han multiplicado por 10 en este momento. Es decir, una situación realmente que incluso ha sido reconocida recientemente, hace unos días, por comunidades europeas, como que estamos, es decir, nuestra comunidad es la comunidad donde se están haciendo más grandes destrucciones de toda el área del litoral, de las zonas de huerta, y en la cual el empobrecimiento de la sociedad cada vez es mayor.
Bueno, Carmen, pues yo creo que la gente que nos está escuchando conoce ya un poco más de vuestra situación. Nos queda un poquito lejos Bilbo, pero bueno, si hay gente que puede pasar por allí el viernes o mañana, creo que estáis en Iruña, ¿no?
Sí.
Pues bueno, esa oportunidad de conoceros, de oír vuestra historia, de participar en los debates y bueno, emplazarles a ese documental que anda por ahí para poder visuarlo. Y nada, daros las gracias. No sé si querías añadir alguna cosa, algo así que no se nos podría escapar, que creas de interés.
No, lo único que quisiera es daros las gracias y decir que, bueno, que de la única forma en la cual la gente nos podemos sentir satisfechos de uno mismo es cuando luchamos por aquello en lo que creemos, porque es lo mejor que nos puede ocurrir. Muchas gracias.
Eso es, compartimos lo que has dicho. Pues nada, muchos abrazos a los tres y nada, daros fuerzas, ánimos. Y venga, hasta la siguiente, hasta la próxima.
Gracias.
Venga, adiós.
Viene de arriba la orden y jódete. Y no te pongas. Si no vos salís por las buenas, saldrán por las malas.
Con el máximo respeto, y cuando digo con el máximo respeto, estoy diciendo con el máximo respeto, con la máxima coherencia y con la máxima consideración a aquellos ciudadanos que puedan verse afectados por esta necesidad de ayudar y de potenciar la competitividad del puerto.
Mira que eres mala.
En las cortas así y así quedaré toda la vida. Ma casa no la tirarán mai, a eso faltaría.
No pasarán.
Que vinguen, que así os espere.
El pobre pera la rita, no te importancia ni de valor. Pera y ayer se un partido, es solamente un negocio redor. No saben qué es la vergüenza, no son democráticos, no saben qué es gobernar, no me saben guañar pasta a costa del veinar. Que la de Tinguen es una mentirosa, malvada y perillosa, ma casa se montarrea. Que la de Tinguen es por robar la calma, cumplirse la muchacha, dirán del cabañal. Que la de Tinguen es una mentirosa, malvada y perillosa, ma casa se montarrea. Que la de Tinguen es por robar la calma, cumplirse la muchacha, dirán del cabañal.
Y bueno, seguimos con el scratch de hoy y vamos a hablar un poco sobre Mumia Abu Jamal. La semana pasada, cuando estábamos haciendo la entrevista con el abogado de Cataluña, Francesc Arnau, también hemos tocado el tema que probablemente había noticias sobre el caso de Mumia, porque que Mumia tenía ahora su último recurso y parece que Mumia tendrá un nuevo juicio, y hemos sacado algo de Cartelera Libertaria.
Sí, esas últimas noticias que nos daba Francesc Arnau la semana pasada y que nos habla de esa última oportunidad, parece ser que puede tener o va a tener un nuevo juicio, noticias que nos llegan esta semana, y nos comentan eso, que desde la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito aceptó reconsiderar, dice la nota, el caso contra el periodista Mumia Abu Jamal, miembro de Panteras Negras, grupo de defensa de los derechos civiles de los negros, quien fue encarcelado hace 23 años y condenado a muerte por el asesinato de un policía. A partir del próximo 17 de enero, la Corte aceptará argumentos con que se intentará probar que la sentencia fue resultado de discriminación racial y procedimientos defectuosos. Los abogados sostienen que la Fiscalía retiró ilegalmente a los negros del panel de ciudadanos que decidió su culpabilidad. También que el policía Daniel Faulkner falleció por disparo de un arma distinta a la que portaba el acusado, a quien no se le hicieron pruebas para buscar residuos de pólvora en sus manos, su persona y su arma. También se tienen evidencias de que el juez Albert Sabo era racista, que Jamal, que Mumia Abu Jamal, ha recibido apoyo del obispo Desmond Tutu y el expresidente Nelson Mandela, premios nobles de la paz sudafricanos, la escritora Alice Walker o el actor Paul Newman. Nos comentaba, ¿no? Recordar Francesc Arnau, que nos recordaba por qué apeló Mumia Abu Jamal cuando se le concedía la cadena perpetua, y que nos hablaba de que se habían aportado pruebas sobre la manipulación de su caso, pero que no se admitieron porque, según la justicia, habían llegado tarde, ¿no? Pues en esta nueva reapertura del caso, os leemos ahora la carta de su abogado, de Robert R. Bryan, desde San Francisco, California, abogado principal para Mumia Abu Jamal, que sobre este tema dice lo siguiente. Hoy en la Corte de Apelaciones para el Tercer Circuito de los Estados Unidos emitieron la decisión más importante que afecta a mi cliente, Mumia Abu Jamal, desde el fallo de la Corte Federal en diciembre de 2001. Esta mañana se emitió una orden por la que la Corte aceptará la revisión de los puntos siguientes, todo lo cual son de enorme importancia constitucional y que van hacia la misma esencia del derecho de Mumia, un juicio justo llevado bajo un proceso de ley y protección equitativa de la ley bajo las quintas, sextas y decimocuartas enmiendas de la ley de los de la Constitución de los Estados Unidos. Nos habla de diferentes puntos directamente relacionados con esta con estas leyes de esta Constitución que tienen Estados Unidos. Y nos hablan, pues, por ejemplo, en el punto 16, que concierne al uso del abogado de la acusación de racismo en la selección del jurado. El registro establece, más allá de la pregunta de ese racismo, es un hilo importante por el que ha discurrido este caso desde el arresto de Mumia en 1981 y continúa hasta hoy. El punto 14, en relación a la fase de culpabilidad, incluye el argumento del fiscal que si Mumia fuese condenado tendría apelación después de la apelación. Que el comentario efectivamente disminuyó la responsabilidad del jurado y volvió el concepto de presunción e incertidumbre razonable e inocencia contra él. El punto 29 va sobre la predisposición y el racismo increíble del juez Albert Szabo, el que condenó a Mumia a la pena de muerte, el juez del juicio. Desafortunadamente, él se debía limitar a su conducción hacia la audiencia de testimonios en vez de su comportamiento monstruoso en el juicio. Esta restricción es porque todos los abogados anteriores erróneamente no denunciaron la inmoralidad de Szabo en el juicio, una desafortunada equivocación y error. Pues así es como andan las cosas ahí en los USA. Estos días hemos tenido informaciones de diversas personas asesinadas en Estados Unidos, condenadas a pena de muerte y asesinadas, a pesar de protestas y la exigencia en la calle de diferentes colectivos de poner fin a la masacre de Estado que realizan los USA. Apunta al ¿no? gobernador de California.
Sí, y eso es, el Arnold Schwarzenegger, ¿no?
Sí, gente de su calaña. Y este es un poco lo que nos hablaba, o lo que se ha dado a conocer estos días en la red sobre la reapertura del juicio de Mumia Oyamal, que lo ha hecho saber pues su abogado principal, Robert R. Bryan. Y nada, pues seguimos con la siguiente sección. La sección de Oyua, que hoy nos va a hablar de una asociación relacionada con la prostitución y que tiene mucho que ver sobre la extrema derecha, esos 5 minutos de grito social que nos acompañan en Scratch todas las semanas. Así que os dejamos con nuestra compañera, nuestra colaboradora, y luego veremos si... Sí, escucharemos luego a una canción.
Scratchy!
Vivienda.
Exclusión.
Cárceles.
Precariedad. Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Sí, bueno, es una asociación que está a nivel nacional. Se llama ANELA, Asociación Nacional de no sé qué, locales de Alterne. Y, pero bueno, mucha de la gente que pertenece a la asociación en realidad es de Valencia. Tienen un abogado que también está en la junta directiva y que, bueno, según sabemos, pertenece también a él y su hijo a España 2000. España 2000, recordemos que es una organización facha y fascista que, bueno, entre otras cosas, pues ofrecía al Ayuntamiento de Valencia poner seguratas cuando desalojaban un gasteche, ¿no?, para que no volvieran a entrar y cosas de estas. Y bueno, pues ANELA se dedica pues a defender los intereses de los clubs de Alterne, según ellos también los intereses de las chicas que trabajan en ellos, pero bueno, eso no es cierto de ninguna de las maneras. Puesto que es la gente que se ha intentado quitar a las prostitutas de calle porque lo consideran, según ellos, competencia desleal, ¿no? Cuando en realidad las prostitutas de calle son las más independientes que hay, no tienen que dar cuentas a nadie, ni tienen que entregar gran parte de sus beneficios a absolutamente a nadie, ¿no? Son también los que están promocionando clubs grandes, que es contra los que se está bastante en contra, porque eso sí que son mercados de carne. Y pues bueno, esta gente funciona así. Teóricamente están a favor de la regularización porque así, pues bueno, podrían contratar tranquilamente a extranjeras sin ningún problema. De hecho, presentaron al gobierno una petición para traer a chicas de otros países, que creo que fue rechazada, pero la petición la hicieron y están a favor de la regularización, pero evidentemente no como lo están pidiendo otro tipo de, o sea, asociaciones que defienden los derechos de las prostitutas, ¿no? Y las propias prostitutas pues tampoco están por la labor de bueno, o sea, ahora tenemos derechos sociales, pero para que al final se lo lleven todo ciertos individuos, ¿no? Porque en realidad en las ciudades lo que están haciendo es eso, quitar la prostitución de calle a favor de la gente que está en los en locales, ¿no? Y en locales generalmente bastante grandes.
Uh-huh. Hombre, tendrá un nivel legal, ¿no? La actuación de esta gente en, sí, con sí, la prostitución y demás cosas, pero conociendo al personaje este que lleva el tema, el personaje de ultraderecha de España 2000, nos imaginamos que tendrá muchas historias por detrás, mucha historia mafiosa y muchas cosas de las que no podemos hablar con datos, pero que bueno, que puede haber ligeras sospechas de todo lo que maneja esta gente, ¿no?
Sí, sospechamos por dónde pueden ir los tiros, ¿no? La verdad es que sí, es verdad que no tenemos datos suficientes, pero hombre, tiene una página web a la que se puede acceder desde el propio buscador de Google. Hay una página web de Anela que bueno, ya te dice datos de cómo va el tema, ¿no? De pues cómo están en contra de la prostitución de calle, los premios que se dan, cómo hacerse socio y todo ese tipo de cosas. Y se están intentando expandir por toda España, ¿no? Entonces a mí sí me parece peligroso por todo lo que pueda haber detrás y bueno, porque en el momento dado tampoco estamos de acuerdo en cómo quieren que funcione el tema de la prostitución, ¿no? Y sí, la verdad es que puede haber temas por detrás muy turbios, aunque, pues bueno, de eso no hablaremos mucho, puesto que no hay datos.
Bueno, pues ahí queda esa puntilla, ¿no?, sobre esta gente, aprovechando que estamos hablando de Valencia, de otras historias de la ciudad de Valencia, pues un tema más, ampliarlo ahí. Y cuidado, ¿no?, tener cuidado con esa gente de España 2000 y todos los fascistas que lo rodean y pululan esos entornos, ¿verdad?
Eso es.
Pues nada, hasta la próxima semana, nos oímos aquí, en este espacio.
De acuerdo, vale.
Venga, a ver.
Vale, pues nos despedimos. Hemos decidido despedirnos ya por hoy. Esperamos que la scratch de hoy, la denuncia social de hoy, el señalamiento de hoy, os haya gustado, por lo menos que os haya parecido interesante y que hayáis, si no aprendido, por lo menos que os haya llamado la atención o habréis solidarizado con las luchas de otras partes del planeta como las que os hemos ofrecido hoy en scratch. Nos vamos a despedir, como decía, hasta la próxima semana. El programa, pues bueno, lo grabaremos, ya que debido a que nos cae en Santo Tomás, andaremos en la calle con la gente de Sin Chile y Gratia y nuestro puesto de material de sobrevivencia de Sin Chile y Gratia.
Eso es.
Y nada, pondremos unas grabaciones de unas charlas que nos cede el colectivo Arrach, realizadas hace unas semanas en Donostia, y elegiremos el tema de la charla, que hablaba sobre los menores y las cárceles, centros donde internan a los menores, que para ellos son peligrosos y radicales en el mundo, en la sociedad en la que nos hacen sobrevivir. Esto será la próxima semana, así que ya nos vamos, os dejamos ya con la canción prometida antes y ya luego vendrán los compañeros y la compañera del vuelo del Tis de Negro. Venga, agur.
Bueno, va, agur.
Aquí en el barrio de Carmen salía con la madera.